Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme, como siempre, compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto siempre compartir con este puntilloso equipo encabezado por el señor Bernardo Arreola, nuestro productor puntilloso, últimamente rockero, romántico y muy preocupado por lo que ocurre en el mundo de la ciencia. Y también me da gusto compartir con mi compañera de siempre, Daniela Herrera. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, Farina. Ya estoy de nuevo, Franca Controversia, emocionadísima, como siempre, de estar acá en el mejor programa de entrevistas de todo el universo. Bueno, también estamos hablando de Cusprega FM, estamos a la par. Y bueno, Farina, ya que estamos hablando del universo a propósito de eso, pues es momento de que ya nos vayas contando, ¿no?, de qué vamos a hablar el día de hoy.
Daniela Herrera, como ustedes saben, también es conductora de Cusprega FM, que es una especie de universo paralelo de Franca Controversia. Hoy estamos utilizando estos términos astronómicos porque el programa que tenemos es muy, muy especial. Voy a presentar a nuestra invitada, ella es la doctora Julieta Fierro Gossmann. Ella es física, astrónoma, divulgadora de la ciencia. Tiene nombramiento como investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2004 ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Su trabajo de investigación se concentra en la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refieren al Sistema Solar. Es una gran divulgadora de la ciencia y le agradecemos mucho a la doctora Julieta Fierro que esté con nosotros en Franca Controversia. Bienvenida, doctora Fierro.
Pues muchas gracias, el gusto es mío, como imaginarán. Qué alegría estar con ustedes.
Y nos surgió la curiosidad con Bernardo Arreola y con Daniela Herrera sobre esa pregunta que yo supongo que habrá escuchado muchas veces, que es una pregunta filosófica, antes de entrar a hablar sobre la conquista del espacio y sobre Marte, es ¿por qué Julieta Fierro decidió ser astrónoma en México en un contexto como en el que le tocó vivir?
Bueno, no es del ámbito de la filosofía, yo diría que más bien de la psicología. Pues de pequeña yo quería ser hada porque pues veía tantos males en la humanidad que yo pensaba que ser hada sería extraordinario. También quería ser cirquera porque pues veía volar a los trapecistas y quería subirme a los elefantes, en fin. Además quería ser mamá de 12 hijos. Así, pero ninguno de mis sueños se cumplieron. Y además iba a un colegio francés donde siempre saqué cero en francés, siempre. Pero me iba bien en matemáticas, así es que yo sabía que iba a ser científica de siempre. Y lo que sucede es que cuando se murió mi mamá, yo tenía 13 años, tenía una hermana mayor que se volvió la mamá, tenía 15, y ella me decía, ay, tú eres tontita. Y bueno, comparado con ella, claro que soy tontita. Y ella me dijo, mejor estudia física, porque así puedes estudiar y trabajar, las cosas en la casa eran difíciles, así que sí queríamos, pues, por lo menos estudiar y vivir por nuestra cuenta. Y no me gustaba la física. Ahora me encanta, no saben cómo me gusta ver la elegancia de la física, cómo describe la naturaleza, así de manera lógica, y se va uno sumergiendo en sus maravillas. Pero en la facultad había un anuncio equivocado, tuve una suerte increíble, decía carrera de astrónomo. Eso no hay en México, bueno, hay una sola universidad, pero en general se necesita un posgrado. Pero había materias optativas de astronomía. Y ese semestre, pues yo ya me había ido de mi casa para trabajar y estudiar, solo llevaba pocas materias cada semestre. Y ese semestre solo llevé 2 materias de astronomía. Y claro, me enamoré, pensé eso es lo máximo y hasta la fecha estoy en esto.
¿Qué tan complicado, doctora, resultó empezar a hacer una carrera de física con ese letrero de astronomía en el contexto que le tocó vivir en aquella época en México, en un contexto de protestas, de situaciones angustiantes en las calles, de represión?
No, pues tuve una suerte infinita. En primer lugar, ya había píldoras anticonceptivas. Y ahora, por fortuna, también aborto. Entonces las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo. Era la época de los hippies, amor y paz, alegría, todos íbamos a estar contentos. Era la época del comunismo, se pensaba que podía triunfar esa utopía, que todos íbamos a tener educación, trabajo, acceso a una vivienda, comida, servicios de salud. Así es que era un mundo lleno de esperanza. Y vino, pues, esta revolución que tú mencionas de 1968. Fíjense que todas las revoluciones, los jóvenes no necesariamente entienden la política del asunto. Pero lo que sí escuchan es la palabra libertad. Y yo pensaba que era mi oportunidad para salirme de mi casa y estudiar. Ahora, mi generación es la generación de las mujeres que teníamos que probar que íbamos a ser las buenas. Porque si no habían dicho, claro, estudiaste física y no pudiste. Así es que nuestro propósito era ser buenísimas, sacarnos los premios, que nos invitaran a todos los países, en fin. Pero, pues fue un problema para las generaciones siguientes. Porque las chicas ahora aprenden en su casa que tienen que tener la casa muy limpia y saber cocinar y cuidar al maridito, y ir al gimnasio. Y además tienen que ser buenas en el trabajo. Y entonces están siempre presionadísimas. Y yo les tengo una noticia. Ya no tienen que probar que las mujeres pueden. Ya hay mujeres que han comprobado con creces que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y ahora mi objetivo, pues, es ser feliz e invito a las chicas jóvenes que hagan lo que quieran de sus vidas, que ya no tienen que comprobar nada. No pasa si no se tiende la cama, si la sopita de arroz no quedó ideal, si no van al gimnasio y si no destacan en el mundo del trabajo. El chiste ahora es ser felices, porque si nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos y ellos por sus hijos y ellos por sus hijos, pues, ¿quién va a ser feliz? Tenemos que empezar ahora.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con la doctora Julieta Fierro. Hoy vamos a hablar sobre la conquista del espacio. En la voz de una astrónoma suena como una metáfora esa fascinación por el universo como una fascinación por la libertad. Así lo escuché, así lo escuchamos recién en la voz de la doctora Julieta Fierro. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre lo que significa la conquista de Marte. Vamos a hablar de ese planeta del que tanto hemos leído en la ciencia ficción, pero ahora lo vamos a hacer desde la ciencia verdadera. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la doctora Julieta Fierro. Ella es física, astrónoma, es divulgadora de la ciencia y la invitamos a Franca Controversia porque estamos fascinados con el universo y queremos saber lo que significa la llegada a Marte, lo que se puede seguir explorando, estos cambios radicales que nosotros hay veces vemos desde lejos y nos hacemos eco a través través de lo que publican los medios de comunicación, Dani.
Sí, desde luego, como mencionas, Farina, justamente lo que vemos en los medios de comunicación, justamente lo que escuchamos acerca del universo, y creo que me gustaría justamente por esto, antes de comenzar a hablar sobre Marte, pues sí me gustaría preguntarle a la doctora Julieta, ¿por qué cree que nos resulta tan fascinante el universo? ¿Por qué lo vemos como tal? Las personas de este lado que lo vemos a partir de los medios de comunicación, y en su caso también, doctora, ¿por qué el universo es fascinante?
Pues yo pienso que se debe a que es nuestra casa y solo conocemos un lugar muy pequeñito de nuestra casa. Imagínate que vivieras en una casa miles de millones de veces más grande que la tuya, pues siempre habría sitios que explorar. Y si estas recámaras de tu casa todas fueran fascinantes, hermosas, diferentes, pues sería todavía mejor. Así es que eso es lo que sucede con el universo. Cada vez vemos objetos más distantes, sitios diferentes. Y en mi opinión es como escuchar una canción en otro idioma. Yo no sé finlandés, pero algunas canciones finlandesas me parecen muy lindas. Y lo mismo pasa con la astronomía. Uno no tiene por qué entender una galaxia, pero si la ves o ves a Saturno, pues te quedas deslumbrado. Así es que la belleza de los objetos también cautiva a los investigadores.
Doctora Fierro, ¿qué significa esto que está pasando ahora con la llegada del Perseverance a Marte? ¿Cuál es el significado que podemos extraer ahí como humanidad?
Bueno, en primer lugar, los humanos, las aventuras siempre nos han fascinado. El hecho de que Magallanes haya tratado de darle la vuelta al mundo, aunque no lo logró, se murió antes de regresar a España y a Portugal. Pero pues fue un gran acontecimiento, y cuando sabes que un señor llegó al Polo Sur, bueno, fue así como lo máximo. Así es que llegar a Marte es una aventura, y además no es una aventura que podamos leer años después, porque pues los relatos de Magallanes se publicaron pues mucho después. Aquí lo podemos vivir en tiempo real. Acompañamos a esta sonda que iba por el espacio y que tenía un cablecito suelto y hacía ruidito, y escuchamos cuando iba de camino y pudimos ver cómo amartizó y en estas condiciones tan difíciles. O sea, es una gran aventura. Desde el punto de vista de la tecnología, pues también, porque cada gran proyecto científico que ha logrado la humanidad acarrea tecnología. Y la tecnología, cuando tiene la aventura de unificarse con la industria, pues crea objetos de innovación. Y la conquista del espacio ha producido miles de objetos de innovación. Y bueno, para dejar de destruir al planeta y a la naturaleza, pues necesitamos más objetos tipo celular, que sirven para muchas cosas, que son relativamente baratos, usan poca material, poca energía. Es decir, la ciencia le apuesta a la innovación para dejar de destruir al mundo. Bueno, también tenemos unos hijitos, pero como nos fascina el chaca-chaca, le apostamos a los segundos. Y lo de Marte, pues también la curiosidad. Perseverance llegó a un lecho de un delta de un río seco, muy parecido al que hay en el desierto de Coahuila. Un delta donde es una zona fosilífera impresionante, a simple vista se ven los restos fósiles. Así es que Perseverance va a hacer muchas cosas, este delta llegaba a un cráter de impacto, y en la orilla del cráter de impacto hay remanentes calcáreos, similares a los remanentes calcáreos de los seres vivos en el mar terrestre. Y también lleva un helicóptero. Y es la primera vez que un helicóptero va a otro mundo con gravedad menor y con aire mucho menos denso que el de la Tierra. Pero en realidad es un experimento para después ir a Titán, a la luna más grande de Saturno, donde hay mares y llueve y hay hielo, pero en lugar de ser de agua es de metano. de gasolina. O sea, en Titán llueve gasolina. Y pues es un mundo a explorar. Por muchas razones. Primero, porque se asemeja mucho a la Tierra primitiva. Y bueno, dentro de 4.600 millones de años, cuando el Sol se haga estrella gigante, pues ya nos podemos ir a vivir a Titán tranquilamente y tener un clima moderado. Así es que, pues, cualquier... además, estamos buscando vida. Esa es otra gran cosa. No solo ahí, sino posteriormente irán sondas a explorar el mar salado subterráneo que está debajo del casquete sur de Marte. Ahora, ¿por qué nos interesa buscar vida extraterrestre? Vamos a suponer que fuera igual que la nuestra. Virus, bacterias, extremófilos como los que hay en la Tierra, en las cavernas donde no hay luz de sol, debajo del hielo, del pico de Orizaba, en fin, ¿no? Y si fuera igual, es que querría decir que hubo un proceso que diseminó la vida por el sistema solar probablemente. Así como llega vapor de agua de la Tierra a la Luna y se congela, pues podían viajar microorganismos. Pero si es una forma de vida totalmente diferente, pues nos estaría diciendo a gritos que hay muchos posibles orígenes de la vida y que estos 4.000 planetas extrasolares que se han descubierto podrían tener pues expresiones de estructuras muy complejas que absorben energía, se reproducen y se transforman. Así es que, pues, es una misión desde el punto de vista muy científico, muy importante. Es decir, la ciencia no busca utilidad, busca avanzar el conocimiento.
Y en tanto aquello, por ejemplo, si hablamos de términos sobre lo que haría o no habitable, en este caso a Marte, ¿qué es lo que hace que en este momento, digamos, no sea habitable para la humanidad? ¿Y qué es lo que podría hacer que fuera habitable para la humanidad?
Pues muchas cosas. Tiene una atmósfera muy rarificada. Y si sueltas agua en la superficie de Marte, inmediatamente se evapora. Así es que lo primero que se haría es desgasificar más a Marte y hacer que estallen, que choquen contra Marte diferentes cometas que están hechos de hielo, de agua, para que hubiera más agua en Marte. Posteriormente habría que construir hábitats para que los rayos cósmicos del Sol no destruyeran la vida. El problema con los rayos cósmicos del Sol es que el Sol se está evaporando y nuestra Tierra tiene un campo magnético muy intenso que desvía estas partículas. El campo magnético de Marte no es tan intenso. Así es que al principio habría que llevar hábitats que protegieran contra los rayos cósmicos del Sol, y ya se están haciendo los primeros experimentos. Se puede simular la Tierra marciana, la regolita, y se mezcla con pegamento y con impresoras 3D. Ya no solamente se están haciendo herramientas, martillos, pinzas, se están imprimiendo también bases para paneles solares, sino también casas, porque antes de ir una misión allá, pues hay que llegar a unas condiciones más o menos interesantes. Así que sí, Marte ahorita no es apropiado para la vida terrestre, hace mucho frío, menos 57 grados, pues para nosotros es muy frío. Así es que sí, habría que terraformar a Marte. Esto va a tomar unos 300 años más o menos.
Doctora, pero aunque nos dice 300 años, suena como más cerca que en toda la historia de la humanidad la posibilidad de vivir en otro planeta, de ir a otro planeta, de extender la vida a otros, digamos, a otros segmentos del universo, en este caso a Marte o a Titán, no lo sabemos. ¿Comparte esa sensación que tenemos nosotros?
Pues sí, los humanos nos gusta poblar sitios distintos. O sea, hay personas que viven en el norte de Canadá o de Rusia, que vivir ahí en la tundra, pues debe ser sumamente complicado, pero aprenden a hacerlo, es increíble. Y la vida es muy adaptable. Así es que, pues, yo creo que pues, lo llevamos en el instinto. Como antes éramos cazadores, recolectores por naturaleza, pues lo seguimos siendo finalmente. Queremos seguir conquistando y dejando atrás el desastre que tenemos y seguir avanzando y destruir más y dejar atrás el desastre. Y por eso la Tierra está en tan serias dificultades.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con la doctora Julieta Fierro. Ella es astrónoma física, es una enamorada y apasionada del universo y de la divulgación del conocimiento. Estamos muy cerca de ir a otros planetas, pero por ahora vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación. Pausa y volvemos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos confrontando al universo en una charla fascinante sobre el universo, sobre la vida en otros planetas, sobre lo que significa la llegada a Marte en ese delta de un río, en la búsqueda de indicios, rastros, pistas sobre la vida en otros planetas. Y me interesa preguntarle a la doctora Julieta Fierro, ¿qué tan probable es que podamos hacer viajes tripulados a Marte, a la Luna, a Titán, de ser posible? ¿Cuáles son esas probabilidades en este momento?
Bueno, tripulados a la Luna ya para 2024. Hay planes de varias naciones de llevar mujeres inclusive. Así es que esto pues ya está muy cerquita. Y además el motivo de empezar a trabajar en la Luna es para aprender a vivir en Marte después. ¿Por qué no vamos directamente a Marte? Porque el viaje es muy largo, toma varios meses, pero no se puede regresar luego. A la Luna podemos ir, estar ahí y regresar 6 días después. Para el viaje a Marte, como se mueve la Tierra alrededor del Sol y Marte también, solo están juntos cada 2 años. Así es que quienes vayan a Marte van a tener que esperar 2 años para regresar. Porque si está de un lado del Sol la Tierra y del otro Marte, pues el viaje es larguísimo. Así es que hay que preparar todas las condiciones para los hábitats marcianos antes de llevar personas a Marte. Por eso va a tomar más tiempo. Pero pues las naciones están encantadas con estos proyectos y están reclutando jóvenes talentos de todo el mundo para generar pues la cantidad de cosas que se necesita para vivir allá. Se necesitan agrónomos para poder cultivar diferentes tipos de plantas en ambos mundos. Se necesitan médicos que puedan operar utilizando robots, por ejemplo. Se necesitan formas más eficientes para descomponer el agua de la Luna o el hielo de Marte para obtener combustible para regresar después a la Tierra. En fin, hay un montón de cosas que hay que resolver antes de ir a Marte. Pero sí, los planes están y muchos países están colaborando en este gran esfuerzo. Además, la gente le encanta participar. El renombre que dan los viajes espaciales es tan fuerte que, a diferencia de otras corporaciones donde trabajar, pues qué flojera, no me gusta ese trabajo. A estas personas que se involucran en llevar a una persona a la Luna, por ejemplo, pues no les importa ganar poco dinero con tal de estar en ese gran proyecto y decir, yo hice esto para que llegaran personas a la Luna. Así es que hay mucha gente que está trabajando bien duro y compañías privadas que están poniendo dinero a esto, no solamente por el orgullo de hacerlo, por el altruismo, sino porque saben que se va a producir un montón de tecnología nueva.
Bueno, pues una vez que nos menciona la doctora Julieta Fierro justamente los avances y los retos para los viajes tripulados a la Luna o a Marte, me gustaría, antes de continuar, invitar a las personas que nos siguen desde allá en casa a que nos sigan en redes sociales como Franca Controversia en Facebook, Twitter e Instagram. De igual modo, si ustedes se perdieron alguna de nuestras entrevistas o desean revivir alguna conversación, pueden seguir nuestros podcasts a través de iVoox. Y bueno, una vez que hablamos sobre el público, que hablamos con el público y que invitamos, me gustaría hacer una pregunta un tanto curiosa, que yo sé que también allá en casa la pueden tener también, justamente dentro de este contexto de Marte, ¿no? Doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de de estos seres con desproporción de la cabeza y el cuerpo, con los ojos grandes, fluorescentes, cuando nos referimos justamente a los marcianos, ¿de dónde considera que sacamos la idea que tenemos sobre los marcianos y que se ha reproducido en programas de televisión o películas, por ejemplo? ¿Por qué creemos que son así? ¿Por qué los vemos así?
Bueno, porque uno siente que solamente seres inteligentes tenían que parecerse a nosotros. Y tal vez nos gustaría ver mejor y por eso tienen ojos más grandes. Pero hemos descubierto en la Tierra especies que pues son súper inteligentes. Los pulpos, por ejemplo. Los pulpos tienen varios cerebros y varios corazones y tienen habilidades extraordinarias. Saben reconocer figuras geométricas, sumar, en fin, hacer un montón de cosas. Y transformarse, se pueden pues cambiar de color y de forma. Es impresionante, o sea que, pero lo que sí sabemos los científicos es que para que haya seres inteligentes se necesita un tamaño mínimo, o sea, una célula pues no es muy inteligente que digamos, pero conjuntos de miles y millones de células pues sí, como los seres humanos, así es que por eso buscamos personas de gran tamaño. Y después sucedió una cosa. En la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba peleada con los Estados Unidos, los norteamericanos mandaron un satélite espía al espacio. Y el lanzamiento falló. Y el satélite cayó cerca de un poblado y mató a una persona. Y los militares inmediatamente fueron a limpiar el área, a ocultar a la persona y decir que ahí no había pasado nada, pero había muchos testigos que lo vieron. Pero el ejército no quería decir que era un satélite para espiar a los soviéticos. Hubiera podido desencadenar una guerra. Y entonces se hizo el mito este de que los extraterrestres se parecen tanto al nuestro. Porque algunas personas vieron en una tienda de campaña a la persona que se había muerto, pues tendida en una mesa. Y dijeron, no, pues es un extraterrestre. De ahí viene el mito. Y bueno, y el pueblo sigue viviendo de la gente que va a ese hangar a ver al extraterrestre y venden figuritas extraterrestres. Y bueno, al pueblo le conviene que perdure este mito de que ahí nos visitaron fuera de la Tierra. Pero sí hay varios diseños extraterrestres más basados en la ciencia, por ejemplo, con más tentáculos. Porque como la evolución se da al azar, pues hay muchas cosas mal hechas en el cuerpo humano. Digo, puede ser una palabra antisonante, pero pensemos en la vagina. Para las mujeres sería mucho mejor que estuviera en el estómago, porque el parto sería mucho más fácil. No se infectaría tanto por estar tan cerca del ano. En fin, sería mucho mejor. Pero entonces ahí se ve que no hay un diseño inteligente. Las capas del ojo, la retina, etcétera, si se hubieran acomodado de otra manera, veríamos mejor. En fin, cada uno de nuestros órganos, si lo hubiera pensado más alguien, y hubiera podido meter mano, pues seríamos más eficientes. Así es que, pues, los diseños nuevos de extraterrestres que se hacen en los laboratorios, pues sí son más inteligentes. Tienen muchas mejoras.
Doctora Fierro, una de las fascinaciones que hay en la gente en general es esa curiosidad por saber si efectivamente hay vida extraterrestre. Buscan marcianos, buscan habitantes de otros planetas, pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son los indicios más cercanos que tenemos de que hay vida fuera de la Tierra?
Bueno, un ejemplo es Marte, por eso se va a explorar. El otro son dos lunas, una de Júpiter y una de Saturno, Europa y Encélado, que son mundos que están cubiertos de hielo, pero debajo del hielo hay mar, hay un mar interior. Y hay géiseres, y los géiseres están arrojando vapor de agua y materia orgánica al espacio. Así es que estos mundos podía haber vida, como en las profundidades submarinas en la Tierra, que a 7 kilómetros de profundidad, donde no llega la luz del sol, pues hay chimeneas hidrotermales que permiten el desarrollo de organismos. Así es que se piensa que en estos mundos debería haber, o podría haber. Y además se han descubierto 4,000 planetas extrasolares, unos todavía están fundidos, son como piedras de lava, otros tienen tal presión que podían tener cantidades inmensas de diamantes en el subsuelo, otros se llaman de dulce de algodón porque son más fofos que Júpiter y Saturno, y son de colores así rosa, azul, verde, en fin. Y hay otros mundos que se parecen a la Tierra, que tienen agua, que tienen atmósfera. Y lo que México busca en particular, así como otras naciones, es buscar planetas desde México. México tiene un observatorio astronómico nacional en la ciudad de San Pedro Mártir, y ahí hay un telescopio robotizado que se llama Saint-Exupéry en honor del Principito. Y este telescopio puede estudiar las estrellas más cercanas, que son las más abundantes, las enanas rojas, y viven millones de veces más que el Sol. Así que si tuvieran un mundito que tuviera agua, pues ahí podría haber civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Ahora, hay razones evidentes por si hubiera, en estos dos planetas que tiene Próxima Centauro, que es la estrella más cercana a la Tierra, y tiene agua, ¿por qué no nos han contestado? Porque, bueno, el programa de ustedes pues va a tardar 4 años en llegar allá, y luego si los escuchan, tendrían dentro de 4 años, les contestarían dentro de 8 años. Pero ya habrían escuchado, por más que las Naciones Unidas en sus declaraciones dice que somos una especie pacífica, pues estos mundos ya hubieran escuchado los discursos de Hitler y habrían visto las guerras y habrían visto los horrores que hacemos los humanos. Y bueno, si fueran realmente inteligentes, les interesaría asociarse con nosotros. Los humanos somos bastante, bueno, con una manifestación en contra de la violencia contra las mujeres. Con eso tendrían para decir, qué horror, qué especie tan horrible. Claro que yo creo que igual les daría curiosidad conocerlos, sobre todo conocerlos a ustedes.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la doctora Julieta Fierro, con la señal de este programa, de esta entrevista que seguramente va a llegar hasta los confines del universo, incluyendo aquellos confines que todavía no hemos descubierto. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y a la vuelta continuamos con esta fantástica charla interestelar con la doctora Julieta Fierro. Pausa y volvemos en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos teniendo una charla interestelar, estamos hablando sobre la vida en otros planetas, sobre tripulaciones a Marte, sobre descubrimientos, sobre los confines del universo, y está con nosotros la doctora Julieta Fierro. Estamos hablando, Dani, de un universo, de un mundo que quizás no habíamos vislumbrado aquí en Franca Controversia, que nos lleva a presentarnos escenarios distintos, pero que tienen que ver también con la posición desde donde se estudia la ciencia, no solo en México, sino que en otros países, Dani.
Sí, y yo creo que justamente dentro de esto que planteas, sería interesante que la doctora nos pudiera contar acerca del panorama, ¿no?, de la astronomía en México, por lo menos tanto en México para en general. Recuerdo haber leído en el artículo de La Mujer en la Ciencia, en un caso particular, las astrónomas mexicanas, te decía que en ese entonces, que era 1996, solo había alrededor de 70 astrónomos y astrónomas en todo el país, donde 31.4% eran mujeres. Bueno, dentro de este panorama que nos gustaría conocer, pues ¿a qué se debe que hubiera tan pocas personas dentro del gremio? Justamente a que no hay como una carrera, y la otra sería, pues también, ¿cuáles son las condiciones de la mujer particularmente dentro de la astronomía? ¿Esta cifra ha crecido? ¿Ya no son 70 astrónomos? ¿Ha crecido considerablemente, doctora?
No tengo las estadísticas pero sí sé que son más o menos 30% de mujeres astrónomas en el mundo. Yo creo que la astronomía mexicana ha destacado tanto porque hemos seguido la manera de pensar de Guillermo Haro, que fue el primer astrónomo de la época moderna. Él había estudiado Derecho, pero le fascinaba la astronomía y se fue a Harvard, a la Universidad de Harvard, y tocó la puerta del observatorio y le dijo al investigador principal: yo quiero ser astrónomo. Y el investigador pues le dio tal ternura a ver a este muchachito mexicano que le dijo que sí y lo entrenó. Pero Guillermo no era físico, así es que él inventó la manera de hacerle una pregunta interesante a la naturaleza y poderla contestar con los instrumentos que tenía a su disposición. Él consiguió que Tonatzintla, gracias al secretario de Hacienda de su época, que era muy amigo de él, pusieran un telescopio, entrenó a su jardinero a sacar fotografías rojas y azules de la misma región del cielo para descubrir objetos muy rojos y muy azules, y con esto descubrió cometas, galaxias azules, nebulosas planetarias, en fin, la bola de objetos. Y esta escuela de Guillermo marcó a la astrofísica mexicana. Y bueno, Silvia Torres acaba de dejar de ser la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. O sea, Silvia es la emperatriz de la astronomía del mundo. O sea que las mujeres mexicanas, por supuesto que han destacado en la astronomía mundial. El talento existe. Ahora, pues ahorita hay épocas difíciles, como sea, bueno, en Guadalajara ustedes tienen astrónomos. Ahora, ¿por qué no hay más mujeres en las ciencias duras, como se llama? Bueno, pues esta es una injusticia social. ¿Por qué? Para ser investigador en astrofísica o en física, matemáticas, en fin, algunas de las disciplinas, se necesita hacer una licenciatura, un doctorado y una estancia postdoctoral. Si no, no te contratan. Y esto implica que las mujeres no quieren tener a sus hijos después de los 40 años. Quieren tener cuando son jóvenes, y tienen razón. Tener un bebé es mucho trabajo. No es un robot que se apaga y ya se duerme y al día siguiente. No, se enferman, lloran, quieren atención. Si fuéramos justos en nuestra sociedad, como las mujeres vivimos más que los hombres, les daríamos chance a las chavas cuando son jóvenes de sustraerse una temporadita de la vida académica o económica para dedicarse a tener a sus hijos y disfrutarlos, que es lo ideal, no estar súper estresadas. ¡Ay! El trabajo de casa, el trabajo de la universidad, del bebé. O sea, sufren muchísimo. Así es que yo creo que es de justicia que esto se pueda hacer. Becar a las mujeres cuando quieren tener un hijo, una temporada, para que puedan disfrutar a su hijo y después retomar. Esto no existe. Ahora, en México es más fácil y por eso somos tantas mujeres astrónomas, a diferencia de Alemania o de Japón, en fin. Porque aquí tenemos familias y las familias nos ayudan. Hay la suegra, la abuelita, la tía, la prima que nos ayudan. También hay la figura de empleadas domésticas, que es terrible. Yo digo que es terrible y he estado en la lucha porque tengan las empleadas domésticas acceso al seguro social, como se imaginarán. Pero la figura de la nana es una cosa fantástica que nos ayuda a las mujeres científicas. Además hay guarderías. Así que las mujeres mexicanas sí tenemos más facilidades que mujeres de otros países. Ese es un problema de injusticia social. Y las mujeres hace falta mujeres científicas. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo tienen problemas menstruales. ¿Por qué? Pues porque ahora tienen menos hijos y entonces arreglan más seguido, porque antes se embarazaban, amamantaban y no arreglaban. Ahora sí. Así es que tienen más adherencias, más cicatrización por la menstruación, más problemas uterinos, más cánceres de útero que antes. Así es que, pero esos problemas no los atacan los señores, no se les ocurre. Simplemente dicen, no, las señoras están en sus días, les cambió la hormona, pero están sufriendo y hasta que no haya mujeres en la ciencia, eso no se va a resolver. Ni va a haber mejores pruebas de cáncer de mama que no le apachurren a la pobre mujer el pecho que le choca ir. Y entonces ha aumentado el cáncer de mama. Y solo las mujeres podemos resolver los problemas de las mujeres con los hombres. Es decir, los cerebros de todos los géneros deben trabajar en un conjunto para resolver los problemas de sus localidades, de sus países y de la humanidad, porque la ciencia es internacional.
Doctora Julieta Fierro, además de esta tremenda injusticia que sabemos que viven las mujeres en la ciencia mexicana, para hablar un poco de la divulgación de la ciencia, usted que ha hablado tanto de tantos temas científicos en tantos lugares, ¿el lenguaje que utilizan los científicos sigue siendo ajeno a la gente? ¿Sigue siendo como un arcano, como algo lejano y que los excluye? ¿O hemos mejorado en eso?
Pues mira, no hay estadísticas del estado del arte y la divulgación en México. La CONACYT iba a hacer un estudio y nunca lo hizo, así es que no sabemos cuáles son las mejores prácticas de divulgación ni el impacto social que tiene. Pero en mi opinión, la divulgación de la ciencia tiene que ser lo más variada posible. Porque hay personas que sí les gustan los tecnicismos y las complejidades, y hay personas que quieren que las cosas entiendan a la primera y se sienten más confortables así. Hay personas que son más manuales, prefieren hacer un taller, ir a un museo, y personas que prefieren leer un texto. Es decir, a mayor diversidad, mayor éxito. Ahora, yo creo que el gran problema de la divulgación que tenemos los divulgadores mexicanos es que no estamos habituados a la evaluación. Los científicos todo el tiempo nos están evaluando. Nuestros alumnos nos evalúan, los colegas, si escribimos un artículo, los árbitros lo evalúan, si vamos a un congreso, los asistentes al congreso nos critican, nuestras universidades nos evalúan, el Sistema Nacional de Investigadores nos evalúa. Y esto le da fortaleza a la ciencia, porque la ciencia sabe que se equivoca, avanza con sus errores también. En cambio, los divulgadores decimos, ay, yo lo hice, me quedó muy bonito, me sonrieron, lo hice muy bien. Pero eso no es garantía de nada. Y hasta que los divulgadores no hagamos unos criterios de cómo evaluar y instituciones gremiales de los divulgadores, busquemos árbitros externos para que evalúen nuestro trabajo, no va a tener el rigor necesario y no va a tener el aprecio social que debería tener. Y además, esto que dice, si hay un científico interesantísimo, pero que usa demasiados tecnicismos, pues lo ideal, y se han hecho muchos estudios, lo ideal es que trabaje con un comunicador, que sí saben comunicar. Es decir, los grupos son los que funcionan mejor en todo el mundo.
Doctora Fierro, usted tiene un perfil muy curioso porque, por un lado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que exige una evaluación permanente y rigurosa, y por otro lado se dedica a la divulgación de la ciencia, da muchas conferencias y muchas entrevistas como esta que tan gentilmente comparte con nosotros. ¿Cómo se unifican estos dos mundos que por momento parece que están peleados?
Pues no, yo he tenido la suerte de que sí se evalúa la divulgación de la ciencia, pero en CONACYT y ahora en la nueva ley también se llama, ya no me acuerdo el nombre técnico que tiene ahora la nueva ley de ciencia y tecnología, pero justamente como ya se va a tomar en cuenta eso, con más razón tenemos que mandar a evaluar nuestros productos de divulgación. En la nueva ley también logré una cosa muy padre. Me invitó la UNESCO a un proyecto nuevo que tiene, que es sobre educación a lo largo de toda la vida. Institute for Lifelong Learning, UNESCO Institute for Lifelong Learning, es decir, Instituto de la UNESCO para la Educación durante toda la vida. Y de lo que se trata es que todos aprendamos alguna vez en nuestra vida a aprender por gusto, lo que sea, pero que sea grato. De tal manera que ya querramos seguir aprendiendo. Y la idea es que durante toda la educación básica, la educación sea híbrida, es decir, tomemos los cursos presenciales, pero podamos tomar materias en otras universidades o tomar clase con un maestro al que sí le estemos entendiendo y no al que tenemos. Después que los jóvenes se puedan actualizar, porque el conocimiento está cambiando rapidísimo y todos nos vamos a tener que actualizar. Después que los adultos un poco mayores se puedan reinventar. Ahora que en la pandemia se vio la necesidad de que muchos negocios se reinventaran. Y posteriormente se trata de que los adultos mayores tengamos acceso a la cultura universal. Y ahí la divulgación de la ciencia es fundamental. Así es que, pues, ya que se hace esto, pues no va a tener éxito si los gobiernos no lo apoyan. Y ya finalmente estuve en una comisión de CONACYT y ya se puso en la nueva ley de ciencia y tecnología que la educación para toda la vida es un derecho del hombre. Pero un problema no va a funcionar como tantas cosas en la Constitución si la sociedad civil no piensa que esto es importante. Así es que la sociedad tiene que insistir en que sí queremos un proyecto de este estilo.
Sí, justamente de eso quería hacerle la pregunta ya para finalizar este programa, en donde hablamos justamente de la ciencia, de las mujeres, de la importancia de las mujeres en la ciencia, donde hablamos del espacio, del universo, donde hablamos de Marte. Doctora Julieta Fierro, ¿cómo invitamos a las personas que están escuchando Franca Controversia a que se acerquen a la ciencia, que se acerquen a la astronomía?
Pues yo les invitaría a que de repente se acerquen a la divulgación de la ciencia, a ver un documental, una película, comprar un libro, una revista, como decía Héctor, una enciclopedia. Yo también leí una enciclopedia, no en general, sino de tecnología. Y también llegaba así por fascículos como la tuya. Entonces, que se acerquen a la ciencia es mi invitación. Pero el problema de que haya más mujeres en la ciencia radica en la misma sociedad. Los papás dicen a las niñas, no estudies eso, no vas a poder, etc. Y toda la estructura social está hecha para disuadir a las chicas a que estudien ciencia. Y entonces yo lo que les recomiendo a estas niñas es que les pidan a sus papás que me escriban una carta diciéndome por qué sus hijas no pueden ser científicas. Yo no voy a convencer a los papás que están diciendo que sus hijas no pueden. Eso no va a ser, porque cuando uno tiene una idea, pues uno sigue pensando así. Es muy difícil cambiar de opinión. Es como si le votas por un partido político, pues crees que tienes la razón y te empecinas en ese partido político. Pero cuando los papás realmente se tomen la molestia de describir a sus hijas, sus cualidades, sus intereses, ellos mismos van a descubrir que su hija sí puede ser científica, si de veras se toman la tarea en serio. Así es que yo creo que parte del problema es social.
Gran conversación con la doctora Julieta Fierro. Ustedes la escucharon. Hay que acercarnos a la ciencia. Dejen que sus hijas estudien ciencia. No solo dejen, sino que motiven mucho, incentiven. Y siempre hay caminos para desarrollar esa curiosidad que todos tenemos. Doctora Julieta Fierro, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias. Espero que los colegas académicos que están del otro lado hayan sentido el poder de esta discusión y quieran retalear a través de su programa muy pronto. Muchísimas gracias. Estuve muy a gusto. Y que pronto recuperen su libertad.
A recuperar la libertad y a buscar en el universo. Muchas gracias a la doctora Julieta Fierro. Agradecimiento también a nuestro señor productor Bernardo Arreola y a nuestra querida conductora Daniela Herrera. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.